Son las 8:04 en el tiempo de Rock 101, las 8:04. Bienvenidos a este programa de radio que se llama Real y que se transmite en el 95.9. La estación se llama
Rock 101.
También los pueden escuchar en Tuning Radio, a través de Rock 101 Online, en emisoras.com.mx. Hay muchas formas de escucharnos. La pregunta del día de hoy, vamos a divertirnos un rato. Está muy complicada la cosa y a veces nos ponen la pelota perfecta para divertirnos, solo para diversión. No nos entremos entre si existe o no existe algo que es pura propaganda electoral para olvidarnos que casi hay 15,000 muertos por COVID-19. Entonces, la pregunta es, ¿quién se cansará primero? ¿La boa o el ganso? Así, ustedes pueden participar en Geoliberos, que es mi cuenta de Twitter, o en Facebook. ¿Quién se va a cansar primero, la boa o el ganso? Hace exactamente un año estaba platicando con él. Gran tipo, ¿eh? Gran tipo Tom York. Lo escuchan esta mañana en el 95.9. La estación se llama, ¿cómo se llama? Rock 101.
This is what I was thinking about our body.
Se llama Suspirium. Tom York. Así suavecitos comenzamos esta mañana. Es la versión de The National, un clásico de In Excess. Se llama Never Tear Us Apart. Deseo, anhelo. Ojalá fuera realidad.
Don't ask me what you know is true. I don't have to tell you. I love your precious heart. Thank you.
ya que andamos en covers, ellos son los Black Pumas, en un homenaje a Tracy Chapman. Se llama Fast Car y lo están escuchando esta mañana aquí en
Rock 101.
La hora, las 8:12.
I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Baby, together we can get somewhere. Any place is better. Something from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Yeah. Just wanna be someone, get somewhere. Get a fast car. I've got a plan that'll get us out of here. Been working at the convenience store. I managed to save just a little bit of money, and we don't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see you what it means to be living. I've been somewhere, get somewhere. Man's got a problem. He lives with the balance the way it is. He says his body's too old for working. I say his body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from him than what he could give. So somebody's got to take care of him. So I quit school, it's what I did. Get a fast car. Is it fast enough that we could fly away? We gotta make a decision to live tonight or live and die this way. Live and die this way. Yeah. Remember when we were driving, driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk, and the city lights lit up before us, and your arm good nurse looked around my shoulder, and I got a feeling that I belong, and I got a feeling I could be someone, be someone, be someone. Ourselves still ain't got a job, and I work at the market as a checkout boy. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. Move around, it'll be shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. Wanna be someone, get somewhere with you. Remember when we were driving, driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk, and the city lights lit up before us, so your arm good and nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged, and I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. The boss, and more of your friends than you do your kids. I know it's hope for better. Baby, together, you and me fine. Ain't got no plans, ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. Just wanna be someone and get somewhere, baby. So you got a fast car. Is it fast enough that we can fly away? You gotta make a decision to live tonight and live by this way.
Falsas. Políticos falsos. Estamos a la mitad de un cambio falso. Por eso, ante los golpes de realidad, es momento de voltear por algo real. Gonzalo Oliveros regresa aquí para dar un nuevo golpe en la mañana. Lunes a viernes, 8 a 10 a.m. Rock 101. Radio Noticias en 120 segundos.
Estamos estrenando de timbrecito, campanita, cada vez que decimos la hora. Si decimos 8:18, ahí para que sepan entonces que cuando escuchan la campanita, así como cuando eran los libros de Disneylandia, es que estamos dando la hora, 8:18, en el tiempo de Rock 101. Bueno, yo sinceramente no sé si darle voz ya al presidente o no, porque todo lo que dice es tan lugar común. En serio, ya se convierte esto en... A ver, va a hablar de economía, pues ya sabemos lo que va a decir, ¿no?
Si consideramos el periodo de el primero de enero al 8 de junio del año pasado y se compara con el periodo de primero de enero al 8 de junio de este año.
O sea, ¿qué quiso decir? ¿Quién sabe? Pero estaba hablando de que, pues, solo se ha devaluado un 7% el dólar, si consideramos desde 2018, y un 15% en lo que va del año.
¿Está el peso? A más de 25 pesos por dólar. Y ahora está abajo de 22.
No, bueno, pues está padrísimo, sinceramente. Ahora, ¿cómo están los empleos, señor presidente?
Los de mayo. Ya, afortunadamente, se redujo la pérdida de empleos. En el caso de mayo, va a estar en menos de 350,000. Es decir, 200,000 empleos menos perdidos. Los primeros días de junio también ha habido pérdidas, pero ya tuvimos un día sin pérdida de empleo, de junio.
Bueno, pues sí, si llevamos 10 días de junio, en fin. ¿Qué les puedo decir? Dice que en mayo se perdieron 300,000 empleos, en abril 550,000, pero hubo días que no se perdió ni uno, seguramente los fines de semana.
Que caímos, tocamos fondo y vamos para arriba. Tenemos, por eso, que con cuidado, siguiendo los protocolos de salud, ir abriendo. Así como se abrió la minería, la industria automotriz, la industria de la construcción, ir poco a poco con otras ramas de la economía.
Miren, la Organización Mundial de la Salud advirtió que México vive el momento más peligroso de la pandemia. Llamó a la población a respetar el semáforo rojo, la sana distancia y acatar las medidas de higiene. El Imperial College de Londres dice que México requiere mayores restricciones a la movilidad para evitar más contagios de coronavirus. Pero su presidente dice
que caímos, tocamos fondo y vamos para arriba. Tenemos por eso que con cuidado, siguiendo los protocolos de salud, ir abriendo. Así como se abrió la minería, la industria automotriz, la industria de la construcción, ir poco a poco con otras ramas de la economía.
Abrir poco a poco. Hugo López-Gatell dice que toda congregación en el espacio público puede incrementar los contagios de COVID-19. Hasta ayer iban 124.301 casos y 14.649 decesos. Dice Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, que México debe prepararse para una sucesión de epidemias del COVID-19. Y aquí, eso es lo que dice el presidente. Bueno, pues es que volvemos a decirlo, él está preocupado por la caída, ¿no? Y le preguntaron, por supuesto, por la boa.
Pues no, no afecta en nada. El que no tiene injerencia en ese asunto, pues que le preocupa. Yo lo doy a conocer porque me lo entregan y mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. Yo voy a andar guardando yo documentos, pues los comparto, porque además, volviendo a la política, es asunto de todos.
La huella digital de ese documento que presentaron el día de ayer en Palacio Nacional como el documento secreto y confidencial del bloque opositor amplio, resultó que venía de la computadora del director de comunicación social de la Secretaría de Gobernación. Así es la política en México.
O sea, me llega el documento, lo veo, y pues yo ya sé que tienen ellos un propósito, que es combatirnos políticamente, y que si se agrupan y que si se ponen de acuerdo, y además lo expresan hace como 4 días.
Hace como 4 días, ¿qué? Pero lo expresan. Pero, a ver, si lo expresaran, ¿qué tiene de malo que la oposición lo diga? ¿Qué tiene de malo que la oposición diga que está en contra de las políticas del gobierno en turno y que quisiera removerlo para ponerse ellos mismos? Eso lo hizo Andrés Manuel López Obrador del año 2000 al año 2018. Ahí sigue la conferencia de prensa.
De otra manera, guardadas las proporciones, es lo que pasó cuando se cayó la Unión Soviética. Todos los que se formaron creyendo que ser el socialismo o no.
Bueno, es una conferencia de prensa que en realidad está hablando de política, no está hablando de acción gubernamental. Así, entonces, cada día más estoy pensando en ya no pasarles audios, porque día con día todo lo que dice no es algo que hable de hacia dónde va el país, sino más bien de su visión ideológico propagandística, y eso sí está muy complicado. Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, va a seguir su condena en prisión domiciliaria. Estuvo en la cárcel durante 19 años, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y ligas con el narcotráfico. En sus redes sociales, desde la cárcel, Mario Villanueva dice que le llamó el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, para informarle que el tribunal que tiene a su cargo el caso había emitido un acuerdo ordenando su traslado a casa. Padre, ¿no? Estás con una condena y acusado de narcotráfico y te habla el mero mero asesor jurídico de presidencia a decirte: te vas a tu casa. Les digo que para los amigos, justicia y gracia. Para los enemigos, decía Juárez que la ley, en este caso, pues hasta conferencias de prensa en Palacio Nacional para enseñar documentos en donde se supone que estás confabulándote para hacer un complot y ganar las elecciones en el 2021. Eso no se llama complot, se llama democracia, pero pues qué les puedo decir. A 5 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el equipo de Donald Trump ya anunció que van a regresar a los mítines. Están los mítines en la calle, está la gente muy enojada. Donald Trump está acusando inclusive a un hombre de 74 años de ser parte de la Antifa. Un hombre que literal le dio un derrame cerebral, le dio un traumatismo cráneoencefálico, pero de todas maneras ahí el señor Trump tiene tiempo para atacarlo. Bueno, ahora ya sigue y va a ir a hacer mítines de nueva cuenta. Quienes no quieren hacer mítines de ninguna manera son los organizadores de Lollapalooza. De hecho, la ciudad de Chicago, la ciudad, no los organizadores, la ciudad dijo, no, este año no se puede. No hay vacuna, no queremos, sigue la epidemia todo lo que da, no queremos que haya problemas, mejor ante esta tensión, mejor no. Miren, ayer veía yo a Andrew Cuomo, el alcalde de Nueva York, que de hecho daba a conocer más o menos cómo iba a ser su proceso para volver a abrir.
And this is what people should look at every day. Hospital administrators, elected officials, citizens. The percentage of positive tests per day by region, and then you can look at it by county. This is the number to focus on. How many tests did we do yesterday in the region, and what percent is positive of those tests?
Bueno, pues se los voy a poner así. Hicieron 50,000 pruebas el día de antier en Nueva York. 50,000 solo en el estado de Nueva York. El lugar en donde hubo un mayor nivel de positividad fue la ciudad de Nueva York, también por la densidad y por el número de pruebas, y fue del 2%. 2%, no más. Imaginen ustedes. Aquí no sabemos en México porque no se hacen pruebas. Y aún así, tienen la ciudad cerrada en Nueva York. Lo que es un hecho es que en México, más o menos el 95% de la población no ha tenido contacto con el COVID-19. Y aún así estamos con problemas de hospitalización. Antes de irme, pues sí, después de los reclamos sociales, Enrique Alfaro dejó en libertad o levantó, o retiró los cargos de los 6 jóvenes que habían sido aprehendidos el sábado pasado.
En este momento estoy tomando la decisión de una vez más y por última vez y por última ocasión. Lo digo no en ánimo de amague, lo digo porque es mi convicción de que así tiene que ser. Estoy tomando la decisión de levantar los cargos contra los 6 jóvenes que están detenidos por hechos cometidos el día sábado. Quiero aclarar una vez más, no fueron detenidos ni en las manifestaciones del jueves ni en las del viernes. Fueron detenidos en las manifestaciones del sábado, la manifestación del sábado. He decidido levantar los cargos contra estos 6 jóvenes para que puedan quedar de inmediato en libertad.
Bueno, también hubo manifestaciones el día de ayer en la ciudad de Guadalajara, pacíficas, no pasó a mayores, pero continúan las protestas por el asesinato de Giovanni López hace un mes. Voy a ir a música esta mañana, ya que estábamos hablando de Lollapalooza. Algo me dice que ellos hubieran estado este año. Y ahora, a lo único que va a estar Wynn Butler es en la película de Bill and Ted, que ayer presentaron un nuevo trailer, un nuevo corto. Esto se llama Everything Now. ¿Se oye tan lejana esta canción y lo que dice en estos tiempos de cuarentena aquí en Rock 101?
Every film that you've ever seen fills the space.
reporte real. Desde la calle.
Debería de haber hecho la pregunta de si sigo pasando los mensajes y lo que dice cada mañana el presidente López Obrador. Nada más lo mencioné aquí. Hay gente que dice, ya déjalo de pasar, por favor. Ya, por el amor de Dios, ya déjalo de pasar. Bueno, pues usted, dale la encuesta para el año, que estamos ya muy prontos a cumplir un año de haber iniciado esta estación en el 95.9 y este programa el 8 de julio. El primero comenzó Rock 101 en Guadalajara y el 8 de julio comenzó Real aquí en el 95.9. Bueno, pues haremos la pregunta. La gente dice, pues de todo, ¿quién se cansa primero, si la boa o el ganso? Hay quien dice, los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos ya están muy cansados. Ya muy, muy cansados por todo lo que pasa alrededor. Ya en el hartazgo. Y el problema del hartazgo es que se traduce a otras cosas. Entonces el hartazgo hacia las medidas de confinamiento y el hartazgo político se traduce a salir a la calle. En el momento en el cual no tendrían que salir a la calle. Y la movilidad entonces va en incremento. Y a eso agréguenle que una de las cosas que sí dijo el presidente y que tiene razón es que el sector más afectado por la crisis económica es el informal. La gente que no tiene para comer y que vive el día a día. Pero también el formal. Porque hay mucha gente que con miedo y todo va a trabajar en condiciones muy complicadas porque no le queda de otra y porque hay que reconocerlo. Pueden perder el trabajo si no lo hacen. Entonces, la situación está muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, los que sí pueden quedarse, quédense en casa. Y yo entiendo, es bien complicado hacerlo en el hacinamiento, hacerlo con mucha gente alrededor, si no se tiene una ventana, si el transcurrir de los días parece que no pasa nada. Y la estrategia del gobierno ha sido tan lenta que es de quédense y no pasa nada. Quédense, 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 quédense. Y no hay una salida. Porque como no se invirtió en pruebas, entonces no se sabe en realidad quién y cómo. Y además, el virus es tan impredecible que todavía la Organización Mundial de la Salud decía antier, apenas antier, que los asintomáticos no contagiaban. Y luego ayer dijo, no, espérense, la verdad es que no sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sabemos. No sabemos si realmente los síntomas el contagio se da ya cuando uno comienza con los síntomas. ¿Y qué síntomas? ¿Fiebre? ¿Tos? ¿Dificultad para respirar? ¿Con el dolor de cabeza? ¿En qué momento? Y entonces, si es con dolor de cabeza ya, si hoy tengo yo un dolor de cabeza tensional, me tengo que quedar en casa, está bien difícil. Entonces, es muy entendible el hartazgo. Yo solo les digo que aguanten el hartazgo. Algunos no pueden, ¿verdad, Marco Vinicio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, muy buenos días, Gonzalo. Pero sí, efectivamente, hay gente que de plano no puede, pero por cuestiones laborales. Y hay otros que, pues, que pudiendo, Gonzalo, no quieren hacerlo. Entonces, más bien, según ellos, les ganan la hora y que las ganas de salir a la calle e inconscientemente y responsablemente lo hacen, pero pues, ¿qué te digo?
Mira, dice, en lo que va del sexenio, yo estoy harto de la política mexicana. Dice el presidente que la política es de todos, solo que la están volviendo para que haya un hartazgo, hay una apatía y se perpetren en el poder. Es así de fácil. No sé, o sea, este programa, miren, yo me canso, no crean ustedes. Ayer hablaba con Pablo González y güey, pues claro que me encantaría poner más música, claro que me encantaría hablar con músicos de cosas mucho más constructivas. Pero yo lo que estoy viendo hoy, por parte de todos los actores políticos, es esta enorme llevadera de agua a su molino. Sí, así en realidad. ¿Cómo llevan agua a su molino? Para con eso, pues tratar de mejorar su perspectiva de poder. Y el problema de cuando quieren mejorar su perspectiva de poder, Marco, es que no están pensando en la población. Y eso es lo que harta a la población.
Sí, es la indiferencia y la poca empatía de ellos hacia la sociedad y hacia los problemas que realmente se viven en la calle.
Así es. Pero bueno, ¿cómo van las calles?
Fíjate, hablando de ello, Gonzalo, hace rato en carretera Colotlán, para quienes vayan a salir de la ciudad por esta vía, se van a encontrar con que hay cierres viales porque hace rato una camioneta chocó contra un poste. Aquí la cuestión es que la camioneta quedó prácticamente destruida y al parecer el conductor iba muy lesionado, con lesiones muy graves, pero abandonó el vehículo, Gonzalo. Entonces está cerrada esta vialidad, carretera Colotlán. Para quienes vayan a salir por esta vía, pues tomen una ruta alterna o tengan carmen de paciencia antes de ello. Bien, en otro choque, en Agustín Rivera y Camino San Sebastián, en Tlajomulco, una persona atropellada en Domingo Loaiza, Ignacio Mora, en la colonia 5 de Mayo de Guadalajara. En carretera Saltillo y San Nicolás, un choque más. y hay un carro abandonado hace un rato en Cruz del Sur, Rosario de Castellanos, por un choque que ocurrió muy cerca de la colonia Santa de Ubiges. En Galaxia y Estrella, en Puesto de Sol, Tlacomulco, un choque más, igual que en Vallarta y Progreso. En Avenida América y Reforma, otro choque más, Gonzalo. Y el motociclista lesionado en Lomas del Camuchín, en Malecón y Álvaro del Castillo, en Tonalá. Y una persona más atropellada en Boulevard Paseo del Valle, camino a la Capilla, en Tlacomulco. Comentarles a todos que hay una gran fuga de agua en Andrés Bello y Carlos González Peña, en la colonia San Andrés, pero muy, muy grande la fuga, para que también quienes vayan a pasar por la zona, pues le bajen velocidad si van en vehículo. Y no están funcionando esta mañana los semáforos de Manzanillo y Periférico Sur, acá por el lado de casi llegando a San Sebastián, Tlacomulco. Y comentarles también que carretera Chapala ya empieza a estar cargada con dirección a Guadalajara, Lázaro Cárdenas y Enrique Díaz de León de Hidalgo hacia Vallarta. Gonzalo, esto es lo que hay esta mañana aquí en el reporte vial de Rock 101.
Gracias, Marcos, te lo agradezco mucho.
No, al contrario, Gonzalo, que estén muy bien. Hay que quedarnos en casa si no tenemos que salir para otra cosa. Y pues escuchando Rock 101.
Así es, no salgan de su casa, por favor. Creo que es la mejor recomendación que podemos hacer y la más sensata para los que están en este momento. Hay que reabrir la economía, hay que ayudar a los que ya están efectivamente, pero bajo las medidas que está el semáforo, que son muy claras. Y si no, ahí está en la página del gobierno de Jalisco, pueden revisar el semáforo para que no haya duda al respecto, ¿te parece?
Me parece muy bien, Gonzalo.
Gracias, Marco.
Que estés muy bien, un abrazo, hasta luego.
Gracias, buenos días. 8:41 en el tiempo de RMX. Déjenme ir a música esta mañana. Aquí están los Vaccines. La canción se llama I Can't Quit.
Es una conversación real.
Bien, miren, hemos escuchado mucho en los últimos días a la autoridad, hemos escuchado mucho al gobernador, a medios de comunicación, a analistas, sobre los acontecimientos de la semana pasada, de jueves y viernes de la semana pasada en Guadalajara. Yo quiero escuchar a quienes estuvieron ahí y a quienes fueron víctimas de esta brutalidad policiaca. No voy a decir su nombre porque hemos acordado que esto sea en el anonimato, pero yo quiero que ella nos platique qué pasó. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, pues lo más lista que se pueda estar.
que a veces es muy complicado estarlo, ¿verdad?
Correcto, es difícil dormir, ha sido difícil, todos los ruidos perturban en estos momentos, todos los ruidos bruscos, entonces han sido unos días difíciles. Afortunadamente, pues ya vamos de salida, cada vez es más fácil, pero sí fueron un par de horas bastante intensas.
A ver, platícame, ¿qué pasó? Tú me imagino que te pusiste de acuerdo con amigos para asistir a la marcha que se había convocado el viernes hacia la fiscalía.
Sí, nosotros nos pusimos de acuerdo, un grupo de 5 amigos, incluyéndome, nos pusimos de acuerdo en ir juntos, ya que teníamos, claro, está un poco de miedo porque la situación se había puesto un poco tensa el día anterior. Nosotros protestábamos o queríamos acudir por 2 cosas. Uno, claro, está para esclarecer todos los hechos de lo sucedido con la muerte de Giovanni López. Y segundo, para pedir la liberación de todos los detenidos el día jueves, ya que aunque sabemos que el día jueves en Guadalajara las protestas se pusieron violentas, aquellos que estaban detenidos no habían sido los propiciantes. Entonces, justo por esto fue que decidimos acudir a la marcha el día viernes, que más que una marcha era un punto de reunión fuera de fiscalía. Uh-huh. Cuando nosotros nos encontrábamos caminando hacia fiscalía, porque nos estacionamos un par de cuadras lejos, un grupo de hombres, nosotros al dar vuelta en una esquina, un grupo de hombres armados con palos, bats, tubos de PVC, inclusive lo que parecían ser como palos de palas y de herramientas, vienen corriendo hacia nosotros, por lo cual nosotros levantamos las manos y empezamos a gritar que venimos sin violencia, para lo cual, con muchas palabras altisonantes que no sé si se pueden decir en la radio, entonces las voy a omitir.
Por favor, si quieres decirlo, lo puedes hacer, ¿eh?
Ah, pues eran, sus palabras favoritas eran: a la verga, revoltosos, váyanse a chingar a su madre, ya se los cargó. En eso nosotros corrimos, el grupo de 5 personas corrimos, y corrimos a la esquina en la cual había una parada del camión y por ende había más gente y había también un reportero. Entonces, ya que estábamos a un lado de un reportero, de más personas, ellos se alejaron y nosotros dijimos: ok, vamos a intentar llegar al punto de reunión por otro lado. Entonces caminamos por otra cuadra como para llegar por atrás y nos volvió a suceder lo mismo, nada más que en esta ocasión ya no era un grupo pequeño de unos 8 hombres como fue la primera vez, sino los grupos iban escalando en tamaño, hasta que la tercera vez que corrimos de un grupo de no menos de 30 personas, una persona inclusive nos sacó un arma blanca. Vimos armas largas durante todo este proceso, corriendo en la calle con hombres con armas largas, hombres que no estaban identificados como policías, pero que sí tenían chalecos antibalas, cosas que para nosotros no hacían sentido. Una persona común y corriente no tiene un chaleco antibalas. Entonces llegó un momento en el que nosotros ya nos sentíamos demasiado temerosos y decidimos regresar a nuestro vehículo para retirarnos. Y ya cuando nos encontramos caminando a nuestro vehículo, todavía por la calle 8 de Julio, que está cercana a fiscalía, fue cuando nos interceptan 2 camionetas, 2 Rams, que son las camionetas típicas del Poder Judicial y de la Policía Ministerial del Estado. Entonces, se nos cierran 2 camionetas, bajan de la camioneta alrededor de 8 elementos, y uno de mis amigos tenía para ese momento su teléfono en la mano, y él fue el primero que le dijeron: ya valiste, te vamos a llevar con el narco. O sea, amenazas tal cual, amenazas de muerte. Yo estaba abrazada a uno de los postes que fungían como reja a uno de los negocios. Debido al temor yo no me soltaba, y fue ahí cuando nos dijeron: súbanse a la camioneta. Empezaron jaloneándonos, terminamos arriba de la camioneta y nos decían: nadie sabe dónde están, ya se chingaron, lo que le van a hacer pasar a sus papás cuando no los encuentren. O sea, realmente eran amenazas que nosotros no sabíamos si eran fundadas, si eran reales, si era solo para asustarnos. Para nosotros no había diferencia entre ninguna de esas cosas. Para nosotros eran amenazas, nos estaban privando de nuestra libertad. Nunca nos pidieron nombres, más que al momento que nos ingresan a un patio, a un tipo patio, pero dentro de fiscalía, que nos quitan celulares, hasta ese momento nos piden nombres porque le ponen un sticker como con cinta a los celulares con nuestro nombre porque decían que lo iban a regresar. Aquí a muchos nos estaban pidiendo el código, a muchos, en realidad parecía que a los que tenían iPhone les pedían código y a los que no tenían iPhone no sé si sea más difícil hackear un iPhone, no lo sé, pero nos pedían teléfono, nos tenían recargados contra las paredes, con las manos en alto, en el sol, en el calor, sin poder tomar agua, sin podernos mover, constantemente siendo amenazados, constantemente con gritos, constantemente en cualquier movimiento que hicieras, si levantabas un poco la cabeza, era cansado también tener la cabeza en una posición pues no natural. Si te movías un poco, nos golpeaban, nos lastimaban. Afortunadamente, yo en lo personal no sufrí ninguna violencia física, ya que yo acaté órdenes por miedo, realmente no por gusto, sino era más fácil para mí acatar órdenes que arriesgarme. Ajá. Eventualmente nos subieron, gritan que hacen falta mujeres. A mi compañera y a mí, que estábamos juntas, íbamos dos mujeres juntas, nos jalan y nos suben a lo que en ese momento identificamos como una camioneta tipo combi, que tienen muchos asientos. Nos suben a esta camioneta en la cual iban cuatro elementos policiales. Creemos que son policías, pero como te digo, nunca los vimos. A estos hombres, ya al de la camioneta, nunca los vimos porque íbamos con la cabeza gacha. Pero eran dos mujeres y dos hombres. Uh-huh. Un hombre constantemente amenazándonos, un hombre el que iba conduciendo constantemente amenazándonos, diciendo que nos entregaría con el narco, que nos llevaría tirada a la carretera de Zacatecas, que en qué nos habíamos metido, que por revoltosas. Uno de los policías, le voy a decir policía sin saber realmente cuál era su puesto, pero uno de estas personas que iba como de copiloto, constantemente iba en el teléfono recibiendo indicaciones. ¿Por qué? Porque le decían, le decía al piloto dónde dar vueltas, pero él lo estaba escuchando desde el teléfono. Ajá. ¿Con quién hablaba? Ni idea. Y de las dos mujeres que nos acompañaban cuidándonos, una de ellas constantemente amenazándonos con golpearnos, constantemente con un palo bajándonos las cabezas, aun y cuando ya las teníamos abajo, y la siguiente mujer constantemente regañándonos, que nos buscáramos un buen marido, que esto era por revoltosas, que aprendiéramos a hacer pozole, un sinfín de cosas que no tenían sentido, porque no tenía sentido que uno de los policías nos dijera que nos iba a llevar con el narco, y la otra que aprendiéramos a hacer pozole. Entonces era una tortura psicológica el no saber si te iban a soltar, aunque fuera lejos, aunque fuera en la carretera, aunque fuera en el cerro. No sabíamos si nos iban a soltar o si nos iban a matar o qué era. Era duro entenderlo porque teníamos como estas dos vías de comunicación totalmente opuestas. Ellos enfrente el uno del otro diciendo nada y no tenían sentido. Entonces estuvimos manejando unos 45 minutos cuando empezaron a decir ok, porque andamos de buenas y para que vean que nosotros somos los buenos, nosotros solo estábamos cuidándonos a nosotros después de lo que pasó al policía. Para ellos todo lo que estaban haciendo estaba justificado por lo que le había pasado al policía el día antes, que claro está, no está justificado lo que se le hizo a ese policía, el que se le prendió fuego, no está bien, de ninguna manera está bien, pero lo que ellos hicieron tampoco está bien. Ellos se justificaban diciéndole, entonces a los 45 minutos empiezan a decir que nos van a bajar de dos en dos. Ajá. Y empiezan a bajarnos, se aseguraron de separar a las que íbamos juntas, había pues varias personas que íbamos no solas, se aseguraban de separarte y bajarte no con esta persona que ibas tú, y pues nos empezaron a bajar en las afueras de la ciudad, en un punto que se conoce como el Cerro del Cuatro, que es una zona pues que ya se conoce en Guadalajara como ser una zona peligrosa, y pues nos bajaron en estas zonas sin teléfonos, porque se los quedaron los teléfonos dentro de fiscalía, sin teléfonos, sin dinero. Yo afortunadamente había escondido dinero en mis calcetines. Uh-huh. Yo con eso pasó un taxi y la chava con la que me bajaron, yo no la conocía, en ese momento nos subimos al taxi y fue así como regresamos a nuestras casas.
A este momento, perdón que te interrumpa.
No, no hay ningún problema.
¿Te ha contactado alguien de la fiscalía? ¿Te ha contactado alguien para hacer una investigación sobre qué pasó? ¿Si puedes dar datos sobre la identificación de estos hombres supuestamente policías?
Directamente de fiscalía no se me contactó. Sé que a muchos de mis compañeros, voy a decir compañeros ya que vivimos lo mismo, sé que a muchos de mis compañeros se les llamó directamente... o a los domicilios de alguno de sus familiares, cómo obtuvieron los datos o los domicilios, ya sea el teléfono o el domicilio, porque algunos los visitaron presencialmente, no lo sé. Yo ya no vivo en el mismo domicilio que yo vivía antes, entonces yo no sé si es por eso se vivía hace un par de meses, yo no sé si es el motivo por el cual a mí no me pudieron identificar de esa manera y no me comunicaron. Sin embargo, sí estuvieron en contacto. Uno de mis compañeros fue a recoger al día siguiente su teléfono a fiscalía. La verdad es que a mí me dio bastante miedo ir, entonces yo decidí que mi celular se quedara ya ahí, yo ya lo había dado por perdido. Y sí estaban esperando a que yo fuera, y sí querían que yo fuera. Nos ha buscado la Universidad de Guadalajara, bueno, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara, como para ayudarnos en la parte de establecer una queja. Ajá. Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eso sí lo han hecho, pero directamente fiscalía a mí no me ha contactado. Sé que algunos sí, sé que ya hay inclusive algunas personas que ya interpusieron su denuncia dentro de fiscalía también. Pues es de valorarse y es de mucho valor ir a denunciar a la fiscalía. Entonces este es un aspecto que la verdad es que yo en lo personal sigo debatiéndome, porque el miedo sigue latente y no sabes hasta dónde pueden llegar. Estamos esperando que las víctimas, al muchos de nosotros habernos buscado en el momento, ya somos hasta cierto punto pues un hombre público, entonces una parte de nosotros quiere pensar que ya estamos protegidos por ese lado, que el público en general conoce nuestros nombres y que por eso ya no nos va a pasar nada, pero pues una parte de nosotros nos dice eso y otra parte de nosotros vive con miedo de que fueron 2 horas, 3 horas aproximadamente que nos privaron de nuestra libertad, que parece poco, y ahorita que lo dimensionamos, 2 o 3 horas privados de tu libertad, pues no es tanto. Cuando te meten al torito en Guadalajara, que es cuando te paran por la alcoholimia, pues te pueden meter hasta 12 horas, entonces realmente una parte de mí dice, no fueron tantas horas, ¿por qué me siento así de mal? Pero no es cuántas horas hayan sido, sino fue el terror de no saber si ibas a salir, de no saber si íbamos a volver a ver a nuestra familia, si íbamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Afortunadamente la sociedad en general, el día viernes estaba muy al pendiente de lo sucedido, había medios presentes y personas presentes, protestantes presentes que vieron lo sucedido y que comenzaron a buscarnos de inmediato, y es por eso por lo que creo que estamos aquí el día de hoy, porque la sociedad de inmediato actuó y de inmediato comenzó publicando fotos, nombres de los desaparecidos, y ya era demasiado evidente para fiscalía que esto se les había salido de control. Entonces, gracias a la sociedad por buscarlo.
Pues yo por lo pronto te agradezco que esta mañana hayas contado tu testimonio en este programa de radio, y yo te pediría seguir en contacto para que me digas cómo va el desarrollo de la investigación, si en algún momento alguien más, además de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, te busca para que des testimonio y que se pueda encontrar los responsables de estos levantamientos que se dieron el viernes pasado.
Claro que sí, para nosotros es importante no callarnos, porque queremos que este tema siga latente, creemos que entre más latente siga, corremos menos peligro. Entonces, eso es por lo que el día de hoy estoy aquí y contenta de seguir apoyándolos en informar a la sociedad, esta es solo mi versión, cada quien tiene su versión de lo sucedido, pero esta es la mía, una persona que estuvo presente y encantada de que más personas la conozcan para que a nadie más le vuelva a pasar.
Te mando un gran abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Que tengan un excelente día.
Gracias, igualmente, muy buenos días. Bueno, después de escuchar la experiencia de alguien que estuvo ahí, ustedes ya podrán tener un panorama mucho más amplio de todo lo que está sucediendo en Jalisco en momentos como hoy. Dejen mira música. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number comes. Leave it smooth, operator looking like a bum. Esto se llama New Dorp, New York. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flag slapping in Manhattan, New Dorp, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New Dorp, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick, keep you cooped up in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank sticks. My girl got a limousine, got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where it's done. You think I'm the negative one. Flag slapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. New York, New York. Black Israelites, white women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. Late nights of black Israelites, white women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. I got a baseball bat, never hit home runs. My girl got a minimum, leave it stuck right there till the number comes. Leave it smooth, operator looking like a bum. My girl got the city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New Dorp, New York. New Dorp, New York.
Hemos insistido en la acción de gobierno para concientizar. Hemos estado contigo en esta etapa de aislamiento voluntario. Hemos visto los pleitos de políticos sobre porcentajes. Lo que no hemos visto son hospitales llenos, crematorios. No hemos visto el día que no puedes despedirte. Por eso, hoy, el futuro está en tus manos. En serio, no salgas, no hagas fiestas, no vayas a ese bar que cree ser listo y abre aunque sabe que te pone en riesgo. No te pongas en riesgo. Haz que ese futuro sea para todos. Rock 101. Confiamos en ti. No nos defraudes.
En el Occidental,
nuestro mejor papel es la noticia.
Evolución visual, ágil y práctica.
El Occidental.
Fácil de leer, fácil de llevar.
Somos el periódico de la nueva generación. Organización Editorial Mexicana, la compañía periodística más grande e importante de América Latina.
Invadir tu intimidad es una forma de violencia. La violencia no es normal y no se justifica y tampoco es tu culpa. Si vives violencia, pide apoyo a una amiga o aliada y busca ayuda. Si lo atestiguas, denúncialo. En el 911 te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Atendemos emergencias o te canalizamos a una unidad de atención a mujeres donde recibirás apoyo integral. Recuerda, no estás sola, estamos para apoyarte.
Gobierno de México.
¿Escuchas eso? Son los helicópteros del gobierno de Jalisco trabajando y 900 brigadistas que están al cuidado de nuestros bosques, previniendo y apagando incendios para que esté seguro y Jalisco respire mejor. Ayúdanos a prevenir. Por tu seguridad, cuida y respeta los bosques. Y si ves un incendio, repórtalo al 36-36-82-52 y al 800 incendio. Sin incendios, Jalisco respira mejor. Secretaría de Seguridad, SEMADET, Gobierno de Jalisco.
Bebé, Mariana, un bebé. ¿Y entonces por qué traes esa cara?
Tengo miedo de que la señora me corra y las citas con el doctor, las medicinas y el parto, pues ¿de dónde?
No, tranquila. Las trabajadoras domésticas tenemos derechos.
Pues sí, pero ¿y eso qué?
La corte ya anunció que tenemos derecho al seguro social.
¿En serio? Le voy a pedir a la señora que me ayude a darme de alta en el seguro.
Eso, dile a tu patrona. ¿Y ya pensaste cómo le vas a poner al bebé?
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el INEGI refrenda su compromiso de seguir generando información relevante para nuestro país. Por ello, hemos buscado nuevas formas de cumplir nuestros objetivos. Si recibes la invitación para participar en el censo o en alguna de nuestras encuestas, apóyanos y responde vía telefónica o por internet. Requerimos tu ayuda. INEGI, conociendo México.
Hay quienes no se están quedando en casa.
No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor.
Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores.
Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura.
En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes.
Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera.
Para cuidarnos contamos todas.
Contamos todos.
INE. XHABSJ FM 95.9 MHz. Desde la Independencia 324, en el centro de Guadalajara. Rock 101, puro, total y absoluto rock and roll. Esta es una conversación real.
Yo les pido a ustedes que se conecten ahorita, que son las 9:07 en el tiempo de Rock 101, que se conecten a mi cuenta de Instagram, que es Geo Oliveros. Estoy abriendo en este preciso instante. Voy a tener una conversación con Siddhartha en un momento más. Ahí para que estén conmigo. Estoy buscando ya contactarme con Siddhartha en esta mañana. Vamos a platicar con él de todo lo que está pasando con esta presentación que tendrá en exactamente un mes. Una presentación virtual que me llama poderosamente la atención, como me llama poderosamente la atención también ciertas declaraciones por parte del presidente López Obrador.
Igual en el caso de la prensa, yo no tomo partido, yo soy independiente. Cuando no se toma partido en un momento de transformación es porque se tiene partido, pero se simula. Entonces ahora es nos escondamos, es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno y de la transformación y del cambio de política económica. Todo eso es normal en una democracia.
Entonces, si es normal, ¿por qué lo sacan en una conferencia de prensa como si fuera normal? Entonces, ¿por qué si es normal, lo que se hace es en una conferencia de prensa sacar un documento en donde, en forma legítima, más allá de si el documento es cierto o no, pues, suponiéndolo, pues, la gente lo que quiere es ponerse de acuerdo para, si está en desacuerdo con lo que está pasando con el gobierno, cambiarlo? Pues, sería lo obvio, ¿no? Bueno, déjenme de una vez. Voy a buscar a Siddhartha esta mañana. Creo que todavía no está conectado. pero lo vamos a tener en unos minutos más. Así que regresamos aquí al Instagram en unos minutos. Pero mientras regresamos al Instagram, a ver, voy a contactar rápidamente a Fernanda Dudet, porque yo tengo algo con ella, en cuanto a tema. Perdón que te lo diga, mi querida Fernanda, tienes 5 minutos.
Ok, Gonzalo, pues quería hablar contigo rápidamente sobre lo que empezó a tronar ayer en redes sociales, en torno a cómo se están moviendo las cosas hacia el interior de Futuro Jalisco, el partido de Pedro Kumamoto y Susana Ochoa. Resulta que ayer se publica finalmente la resolución ante la segunda ronda de denuncias, porque la primera ronda de denuncias de Me Too nunca se atendió propiamente, o sea, simplemente pues digamos que se desincentivó que las mujeres siguieran con su denuncia para que ahí no hubiera repercusión política en contra de lo que antes se llamaba Wiki, ahora se llama Futuro. Ajá. Y este año vuelven a salir nuevas denuncias, que no nada más es de violencia sexual, sino de violencia machista, clasista, y pues básicamente la forma en la que el partido se mueve de una forma muy elitista. Se publica la resolución de que pues no, que no es cierto, que no hay ni nada de eso, no existe en el partido, es un partido perfecto, no hay problema. Pero simultáneamente se le envía a todos aquellos individuos que son incómodos hacia el interior del partido, y con incómodos quiero decir que cuestionan a la cúpula del poder que nada más se instauró, o sea, que se pusieron, o sea, no se alcanzó esa cúpula del poder de manera democrática cuando hubo un partido, sino que dijeron estos son los jefes y todos se callan. Ajá. Y todos aquellos que cuestionaban el partido, sus acciones, las personas, o sea, que eran una voz incómoda al interior para esta cúpula, que la conforman principalmente Pedro, su esposa, Ana, Susana Ochoa, Susana de la Rosa, aunque estén oficialmente o no internamente, Susana de la Rosa y Susana Ochoa sí están oficialmente, pues a todas estas personitas incómodas, disidentes, les mandan una carta que se llama Cease and Desist, que es una carta que básicamente es: usted deje de estar fregando, usted no vaya a publicar información de nada del interior de este partido, o si no, pues puede ser sujeto a una demanda, ¿no? Y pues ahorita está explotando eso internamente, muy, muy además coordinado de que sueltan esto justo ahorita que todo Jalisco está volteando, algo que debemos voltear a ver. Muy buena la entrevista, por cierto, a esta mujer de toda la situación de la violencia policíaca que se vivió aquí la última semana. Pero justo sacan eso en este momento como que para que no resuene, ¿no? No haya eco.
A ver, yo tengo nada más una pregunta. Me estás diciendo que el partido, que lo que quiere es que, a diferencia de otros, haya transparencia, está pidiendo que haya acuerdos de confidencialidad para que no haya transparencia.
Es que ya hay acuerdos de confidencialidad. Los hicieron, obligaron a que todas las personas que participan ahí firmen acuerdos de confidencialidad que aparentemente están bravísimos.
¿Hay alguien que haya publicado ya estos acuerdos, o hay manera de verlos?
Hoy te retuiteé a una persona que sí les dijo, se llama irónicamente la Mesa del Poder, es una persona que estuvo en el partido y todo, y que lo fueron presionando y aislando por sus amistades, porque él era amigo de gente que ya se había salido del partido. No han publicado los contratos per se, porque te digo que son muy agresivos los de Futuro, traen ahorita pues mucho apoyo de empresarios, traen apoyo de gente muy poderosa, tienen a muchos periodistas que no cuestionan lo que hacen ni lo que dicen ni nada.
Pero como quiénes serían, y según tu opinión, Fernanda, ¿quiénes son estos periodistas y empresarios que están apoyando Futuro?
Mi opinión es Enrique Toussaint, que tienes un día, el 8 de marzo, se habla y se publica tal cual que hay un agresor, una persona que ejerce violencia machista muy severa dentro del partido, que se le pone nombre, se le señala, se hace un ruidazal.
Pero tendría Toussaint que dejar de entrevistar gente tener que entrevistar a todas las partes.
Entrevistar a todas las partes, pero también, si al día siguiente de que se hacen estos señalamientos se trae al sujeto para hablar de la marcha del 8, pues yo creo que Toussaint, como le hace con todo el mundo, ¿no? Porque Toussaint es un hombre brillante, hay que llamarlo como tal, es un hombre brillante, pues ¿por qué no cuestiona, como cuestiona a otras personas, a sus amigos que asesora y que es parte de un consejo pues de los de Futuro? O sea, es lo que uno esperaría de Enrique Toussaint, que fuera tan duro con ellos como lo es con personas con las que no milita.
Yo lo que creo es esto, y voy a dejar a un lado a Enrique, él tendrá sus razones de tener una línea editorial, y no soy yo quien para cuestionarla, ni tampoco para tratar de entenderla. Yo veo más bien en quienes tendrían que estar denunciando y quienes tendrían que ser transparentes son los miembros y los exmiembros de Futuro, Fernanda.
Sí.
Esos son los que tendrían que ser. O sea, y lo vuelvo a decir, me sorprende mucho porque se las dan de que buscan toda la transparencia y por lo que tú me estás platicando en estos micrófonos, pues no son transparentes para lo que tendrían que tener a primera mano, ¿no?
No, son cero transparentes. ¿Qué pasa con las Susanas, por ejemplo? Pues las Susanas es que juegan un rol muy chistoso porque se las dan muy de amigas, feministas y todo eso. Pero a la hora de los madrazos, a la hora que sí pueden hacer ahora sí que las cosas diferente, pues no las hacen porque, por ejemplo, lo del Me Too del 2019, dar un paso al frente y decir, sí hubo violencia de género, vamos a cambiar las cosas, sucedió con personas claves en el partido, etcétera, en vez de tomar realmente acciones tajantes y apoyar a estas mujeres a que llegaran hasta las últimas instancias, las desincentivaron. Durante un año se les dijo, nosotros las apoyamos, nosotros las ayudamos, nosotros, y durante un año lo único que hicieron fueron darle largas para que ya no le hicieran de todos en redes sociales, pero realmente no hubo consecuencias para nadie. Bueno. Y por el otro lado, a mí me tocó eso, si no me lo van a venir a decir ni nada, y a mí me tocaba que por el otro lado a mí, como yo estaba en redes y todo eso, me querían manipular para que tomara a su lado y dijera, ay sí, las Susanas que están trabajando, y era un intento burdo por parte de Ana Vega y su hermana que se movió, que es la esposa como mató y su nuera, de intentar manipularme para que yo estuviera de su lado y viera que sí estaban trabajando, y lo único que yo veía es que estaban cuidando el aspecto político, pero no el humano.
¿Qué quieres que te diga, pues, Fernanda? Yo sigo pensando que hay cosas una y otra vez que lo dije siempre. O sea, hay cosas que son muy rescatables de Futuro, pero otras que sí se comportan como partido político, y eso es lo que tendrían que cambiar con urgencia.
Y se portan todavía, o sea, lo hicieron muy rápido, y sí es cierto, hay gente de Futuro, hay chavos ahí, que también es donde te duele, porque, por ejemplo, ahorita la segunda ronda es gente que realmente creyó en el proyecto y siguen intentando cambiarlo y hacer las cosas diferentes, pero tienes un grupo que, o sea, Futuro sí tiene salvación. Futuro es un proyecto que se puede rescatar, pero hay que quitar esa cúpula del poder que no está dejando que otros crezcan, ajá, que otros surjan, que están ejerciendo esta violencia, pero esa cúpula es la que está afianzada con los periodistas, con los empresarios, y los que tuvieron como que visibilidad o están ahí súper amarrados, y pues no van a soltar el hueso.
Gracias.
¿Jamás lo van a soltar?
Gracias, Fernanda.
Va, Gonzalo, cuídate mucho.
Gracias, buenos días. Ahí está Fernanda Dudet esta mañana aquí en Real de Rock 101.
Esta es una conversación real.
A ver, entonces ahora sí, vuelvo a intentarlo. Me estoy conectando para buscar a Siddhartha en entrevista con nosotros esta mañana aquí en Rock 101. Entonces, si quieren verla, se meten ustedes a Geo Oliveros, que es mi cuenta de Instagram. Si quieren ustedes escucharla, lo pueden hacer en 95.9 o pueden hacer las dos cosas. O sea, pueden verla y pueden escucharla en radio. Se pueden hacer las dos cosas sin problema alguno. A ver, estoy buscando a la cuenta de Siddhartha para poder agregarlo a este Instagram Live, pero también a esta conversación. Y así estamos todos felices, estamos todos juntos y no tenemos ningún problema. ¿Cómo estás, Siddhartha? Buenos días.
Hola, Gonzalo. Buen día. Muy bien, ¿y tú?
Bien, hace un rato que no nos veíamos. Híjole, es un ratote. Creo que la última vez que nos vimos fue en un Pal Norte, creo.
Sí, 2019, ya un poco más de un año.
Cuando estaba comenzando toda la promoción del Memoria Futuro, cuando apenas había lanzado algún día, ahora ya es otra etapa, bueno, es otra etapa tanto del disco como de, pues, de la humanidad, Siddhartha.
Sí, así es. Pues sí, la vida está llena de cambios, entonces ahora estoy más bien en el cierre de este ciclo de Memoria Futuro. Parte del motivo de saludarnos y a tu audiencia es pues platicar un poquito de esto. Hicimos un cierre con una especie de cortito, ¿no? Que es un resumen se llama Long Form Video, el formato. y es un resumen de toda esta historia entrelazada, porque para los que no conocen, hicimos de cada canción, hicimos un video, que lo llamamos capítulo, porque lo quisimos hacer como una especie de miniserie musicalizada. Y bueno, con este video que sale el viernes, Memoria Futuro, y con el relato de la Memoria Futuro, cerramos ya este, pues esta etapa del álbum, por lo menos la visual. Los conciertos se quedaron un poco en pausa, la gira se quedó en pausa, después pues veremos si es algo retomable a corto plazo, pero por lo pronto estoy presentando este trabajo, del cual me siento muy contento y muy orgulloso, porque nos costó muchísimo trabajo. O sea, lo concebimos en algún momento, pero no sabíamos lo que se nos venía encima, y hacer estos 10 videos y hacerlos como en este formato. Ahorita lo estaríamos, se estaría presentando en cines, si los cines estuvieran abiertos.
Bueno, ya habrá momento de que lo veamos en cine o en los autocinemas que quieren abrir. Tu balance, pese a toda esta detención humana que existe, tendría que ser positivo.
Sí, o sea, pienso que, bueno, finalmente todo es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Creo que como humanidad nos estamos dando cuenta de que la vida no está dada por hecho. La libertad, la salud, y todos esos beneficios y comodidades que como especie nos hemos dado nosotros mismos. Y pues, digo, desde mi perspectiva, esto debería también tener un resultado a la larga. Quiero decir a la larga, o sea, para que se quede pues positivo, ¿no? O sea, que pues nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal en cada uno en lo personal, ¿no? Y pues no sé, eso es la manera en la que me gustaría verlo.
Veía hace rato a alguien en uno de los videos de YouTube que decía que apenas vamos a ir saliendo de esto, ya hasta astrológicamente. Y yo lo que pensaba y decía, y apenas está abriendo la etapa de energía para que haya realmente un cambio humano. Entonces, bajo esa premisa, estaríamos entrando como en una nueva adolescencia. Después de que entramos ya en el fil de la infancia, estamos en una nueva adolescencia. Y toda adolescencia tiene dolores. ¿Estos tipos de dolores te impulsan a ser más creativo o te inmovilizan?
No, a mí la verdad es que aproveché este momento para muchas cosas, pero principalmente para hacer música, ¿no? No tenía planeado hacer un disco nuevo, porque Memoria Futuro pues está muy, muy reciente, pero desde finales de enero, o sea, sin todavía prever todo lo que se venía, empecé a dar mis primeros pasos de composición, y luego el encierro pues me cayó de alguna manera como un encierro de los que yo mismo me gestiono, ¿no? Entonces aproveché este tiempo, básicamente tengo un disco nuevo ya listo para grabar, de hecho la próxima semana empiezo a grabar el disco, yo creo que vamos a estrenar un primer track por ahí en agosto, y pues la verdad es que lo disfruté, o sea, finalmente solamente adelanté, también tengo mis periodos de tranquilidad en cuanto a gira, shows, donde me dedico a hacer música, pero además este espacio fue como más holgado, y de alguna manera más, no sé, como que se vivió todo con mucha sensibilidad. Entonces siento que algo del disco lleva también parte de todas estas reflexiones, sentimientos que creo que todo el mundo día a día hemos ido pasando, ¿no? O sea, porque es una etapa extraña, y por lo mismo creo que se presta a irte a recovecos donde normalmente no tienes tiempo, no te das cuenta de que tienes ahí todas estas emociones existiendo dentro de ti.
Pensaba un poco ahorita que dijiste lo de la fragilidad, que yo creo que para un músico es una fragilidad por partida doble, porque por un lado es saber que está pendiendo un montón de cosas alrededor, pero también es la fragilidad de que perdiste una parte muy importante, que es el reconocimiento en vivo, que la audiencia esté contigo, que te dé un abrazo virtual a través del aplauso. Eso es irrecuperable.
Sí, la verdad es que se extraña mucho, y bueno, como todo, lo que cuando no lo tienes lo extrañas, ¿no? Lo valoras más. Yo creo que, digo, eventualmente vamos a retomar esa parte, y también nos va a servir para regresar con mucho más ánimos. De pronto a veces también creo que damos por hecho eso, ¿no? Esas bendiciones de la vida, de poderme parar frente a un público y tocar. Entonces ahora vamos a estar muy, muy preparados. Y mientras tanto, pues estamos buscando otras maneras de seguir pues haciendo lo nuestro, ¿no? Estamos haciendo una serie de shows, hicimos uno hace un par de semanas, y entonces lo que estamos haciendo es presentar disco por disco completito, ¿no? Presentamos ya Memoria Futuro, nos vamos a ir hacia atrás. Ajá. Ahora el 12 de julio vamos a presentar Únicos, y entonces también a mí como que me gustaba la idea, o sea, de ver una banda que te gusta y de pronto poder escuchar el disco completo, porque hay muchas de estas canciones, normalmente no se tocan todas en un show, hay como B-sides y canciones que son más un capricho a veces. Entonces para la gente que de pronto se queda con ganas de eso, aprovechando que tenemos el tiempo de ponernos a montar el disco completo, lo estamos haciendo no solamente como tocándolo, sino también tratando de recrear toda la atmósfera que representó ese disco en su momento. Entonces el 12 de julio vamos a hacer Únicos, y luego yo creo que en agosto haremos El Vuelo del Pez, y así hasta que nos podamos ver en un escenario. También nos están invitando a shows con automóviles. Bueno, vamos a ver qué pasa, ya lo iremos descubriendo.
Mientras llegue ese momento y haces esta recopilación, recordatorio, recorrido, como quieras decirle, ante la música que has creado en tantos años, ¿qué has redescubierto de ti a partir de esto? Y me imagino que conforme vayas más para atrás, ahorita porque estás haciendo Únicos, y cuando montes El Vuelo del Pez y así te vas a ir para atrás, me imagino que va a haber cosas que dices, ay, esto lo perdí, o ha madurado de una manera que yo no hubiera esperado.
Las cosas que se pierden generalmente es como la inocencia, ¿no? O sea, si escucho mis discos del primero al actual, como que la madurez tiene un costo, ¿no? Que es precisamente esa pérdida de inocencia. Entonces, si en algunas cosas vas siendo como teniendo mejores juicios y criterios para tener una mejor manufactura, también ese pedazo de ingenuidad y de como de que era un poco tonto en algunas decisiones o en cosas que ahora que lo veo en perspectiva no hubiera tomado la decisión de dejar esa canción así. Entonces estos shows dan la oportunidad de mezclar esas dos cosas, ¿no? De, digamos, a través de la óptica actual, agarrar una canción que se hizo hace algunos años, que tiene pues ese sentimiento de amateur o ingenuo en algunas cosas, y ponerla en el presente. Eso creo que es lo que me gusta. O sea, vamos a replicar los discos. En algunas canciones lo haremos apegándonos a la versión original, y en otras precisamente pues abriéndonos a poder jugar con esa canción y interpretarla de una manera que la volvamos a gozar como si fuera nueva.
¿Hay alguna que ya le hayas echado el ojo para efectivamente recrearla, reinventarla?
Todavía no. Vamos como disco a disco. Realmente apenas la próxima semana es que empezamos a plantear todo el Únicos. Primero a recordarlo, o sea, porque aunque hay muchas canciones que ya seguimos tocando hasta la fecha, hay otras que están ahí guardadas. Y luego es algo que se va haciendo como que en el trabajo del ensayo, ¿no? Normalmente te lo va pidiendo el cuerpo, o sea, como que te cansas a veces del mismo arreglo y todo. Entonces ahí es donde se empieza a jugar. Y aparte, ahorita la sensación que tenemos, como habíamos estado tanto tiempo sin vernos entre los músicos y todo, llegamos como con unas ganas de tocar de secundaria, ¿no? Así, como que con ganas de ensayar, que la verdad es que de pronto cuando se transforma en tu trabajo, vas y lo cumples, ¿no? Siempre lo disfrutas, pero no lo valoras tanto, ¿no? Entonces, ahora sí nos estamos viendo como con un ánimo de que, güey, qué chingón que vamos a ensayar el lunes, y estás esperando la hora también como para ver a tus amigos y para hacer lo que tanto te gusta, que creo que es una de las cosas positivas, ¿no? O sea, como que volver a apreciar esas cosas que pues eran cosas normales y cotidianas, parte de un trabajo y una obligación, y que ahora me siento como cuando me juntaba a tocar con mis amigos en mis primeras bandas, y me daba mucha emoción el día que llegaba.
Y eso va a pasar cuando vuelvas a estar en un escenario con público enfrente o con coches enfrente, dependiendo de cuál es la realidad que nos espera en los próximos meses, Siddhartha.
Exacto. Sí, ya ahorita lo siento. Incluso el otro día que hicimos el streaming, yo creo que me puse mucho más nervioso que lo que me he puesto en conciertos así con mucha audiencia enfrente. Entonces, tenemos muchas ganas de que pase esto, ojalá que pues se encuentre la manera y pronto regresemos, para mí, a la verdadera normalidad, ¿no? No a la nueva, porque la nueva es como una sentencia, ¿no? Es como decir, a partir de hoy ya nunca más las cosas van a volver a ser. Entonces esperemos que en un futuro no muy lejano regresemos a la normalidad, sin ponerle ningún adjetivo a eso.
Pues, mira, no quiero ser aguafiestas. Regresar por lo pronto a tener la oportunidad de darle abrazos a la gente que quieres.
Exacto, con eso, con algo se va a empezar.
Así es. Bueno, por lo pronto, principios de julio es esta presentación de Únicos.
Así es. Estamos, ya están ahí en mi página toda la información para la gente que llegue. Hay una entrada, ahí pagas por un link y lo ves. Pues, estamos haciendo también como conscientes de lo que sucede, pues un precio razonable, y también lo que nos dimos cuenta con el pasado es que como que mucha gente, familia o amigos cercanos, o sea, entre 3-4 personas se juntan a ver el show, también tiene su experiencia, ¿no? Vimos que de pronto la gente ahí se abre un vino, se pone a cenar, pone su celular o su pantalla, lo pone en las bocinas y arma su concierto como privado, ¿no? Me gustó mucho como ver el feedback, y creo que también tiene lo suyo, ¿no? O sea, ojalá que algún día también recordemos con nostalgia esta etapa, ¿no? Que digamos, mira, había cosas buenas también dentro de lo malo.
Que la vida nos dé la oportunidad de recordarlo, Siddhartha.
Así es.
Por lo pronto te mando un gran abrazo. Me dio mucho gusto verte de nuevo. Te lo digo muy, muy en serio.
Igualmente, Gonzalo. Y espero que nos veamos pronto persona. Y yo creo que te voy a estar buscando por ahí de agosto para que platiquemos de lo que voy a estrenar. Que además viene un tema que, o sea, yo creo que finalmente va a ser derivado de toda esta experiencia, pero esperemos que para entonces podamos vernos más cerca. Si no, pues bueno.
Eso es un compromiso, como sea, pero nos vemos por agosto.
Muy bien.
Un gran abrazo,
Siddhartha. Saludos a la gente que nos está escuchando y viendo por acá.
Gracias, que estés muy bien, Siddhartha.
Igualmente, hasta luego.
Buenos días, es Siddhartha esta mañana aquí en Rock 101, y ya que estamos hablando de él, esto se llama Algún Día. Lo escuchan aquí en Real.
Tú te alejabas de mí. Yo sabía la intención y la ocultaba bajo la cama. Yo fui una prueba. Y es el lazo que estiramos los dos, se desarmaba bajo la almohada. Y si algún día las
que ya no queda nada de ese amor. Aunque pretendas olvidar, no puedes sepultar mi amor.
Esta es una conversación real.
Miren ustedes, en estos últimos días, con motivo de la entrevista de Enrique Alfaro con las noticias el domingo, se empezó a filtrar un documento sobre Red Jalisco diciendo que se había dado un contrato de 2,000 millones de pesos por publicidad a Televisa. No, bueno, si le hubieran dado un contrato de 2,000 millones de pesos de publicidad a Televisa el gobierno de Jalisco, bueno, hubieran matado víbora en viernes Televisa. Pero lo que más me interesa a mí es saber qué es Red Jalisco. Así que en la línea telefónica de Real de Rock 101 se encuentra Hugo Luna, que es jefe de gabinete del gobierno de Jalisco. ¿Cómo estás, Hugo?
Buenos días, Gonzalo. Muy bien, gracias. Un saludo a ti y gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu auditorio.
A ver, ¿qué es Red Jalisco, Hugo?
Mira, Red Jalisco es un proyecto que desde el inicio de la administración, una de las grandes preocupaciones que todos teníamos es cómo le hacemos para romper la brecha digital que existe en todos los rincones del estado. Por darte un dato, de 125 municipios que tenemos en Jalisco, solo 15 en sus cabeceras municipales tenían internet, se supone que de alta velocidad, y 115 no. Entonces el rezago de, literalmente digo, como de comunicación o de analfabetismo digital, era brutal. Buscamos a todas las empresas de telecomunicaciones y les propusimos construir un modelo de infraestructura compartida, donde el gobierno del estado pusiera una inversión, los privados pusieran una inversión similar y construyéramos infraestructura donde la mitad de la red de fibra óptica fuera del estado de Jalisco y la otra parte fuera de los privados. Bajo esta lógica, ahora sí te explico, pues Red Jalisco es un tendido de más de 6,000 kilómetros de fibra óptica para conectar los 125 municipios del estado de Jalisco, prácticamente todos los rincones del estado, y buscar que el gobierno lleve internet de alta velocidad a 12,000 puntos para atender principalmente todas las escuelas de educación pública del estado, todos los centros de salud y toda la infraestructura pública, edificios de gobierno, centros culturales, seguridad, sitios de innovación de educación media superior y superior. Y con esto prácticamente estamos hablando de la primer red estatal, una red propiedad del gobierno en su tipo en México y quizá en Latinoamérica. Esta fue una licitación muy grande. Si el gobierno lo hubiera querido construir, le hubiera costado entre 4,000 y 4,500 millones de pesos. Pero al hacer que participaran los privados, nosotros nos quedamos con la parte de infraestructura que necesitamos, los privados se quedan con la otra parte, y también nos permite que los privados logren llegar a ofertar sus servicios también en esos 125 municipios a nivel domiciliario. Es decir, que un chico vaya a la escuela, pueda tener todas las facilidades que el internet de alta velocidad da para la enseñanza digital, para irse entreverando en todos estos modelos de desarrollo digital, pero que luego llegara a su casa y pudiera tener también los servicios de internet digital en su casa gracias a que las empresas privadas ofertarían esos servicios. Es un consorcio de empresas encabezado por Vestel. Vestel es una empresa de telecomunicaciones. Las más conocidas en el país son Vestel, es Total Play, es Telmex, es Megacable. Son estas empresas que llevan muchos años en el medio de la telecomunicación. Ajá. Y que pues en realidad lo que estamos haciendo es compartiendo un proyecto y que el gobierno prácticamente se ahorre un 50% de lo que le hubiera costado hacerlo, y que además impulsemos que los servicios privados lleguen también a todas esas comunidades, ¿no?
¿Cuándo se hizo esta licitación, Hugo?
Se hizo a finales del año pasado. Fue una licitación pública nacional. De hecho, se licitó dos veces. La primera vez las empresas sentimos que no nos entendieron, cotizaron como si nos fueran a vender la red, a construirla y entregársela en su totalidad al gobierno. rebasaron los techos presupuestales, la volvimos a licitar, les volvimos a explicar que era compartir infraestructura, que ellos tenían que asumir el costo de la parte que ellos se iban a quedar y que ellos a partir de eso pues también le invirtieran a su negocio para ampliar su cobertura, y logramos entonces que entendieran este proyecto que nunca habían vivido en México. También es entendible, nos estábamos mandando una cancha que no conocían de compartir infraestructura, y eso permitió que estuvieran dentro del techo presupuestal que tenía el gobierno. El contrato es por 2,216 millones de pesos. Ya llevamos cerca de un 30% de avance del tendido de redes fibra óptica y de todos los equipos y de telecomunicación en el estado. Las primeras conectividades las estaremos haciendo en algunas regiones del interior del estado y del área metropolitana, prácticamente entre finales de agosto y principios de septiembre, y a final del año tendremos una cuarta parte de los 125 municipios conectados, y en el primer semestre del 21 llegaremos al 100% de los municipios del estado conectados, insisto, con internet de alta velocidad, y en una circunstancia como la de ahorita de la pandemia, del coronavirus, de todos los retos que hemos tenido, imagínate que esto ya lo hubiéramos tenido listo para la educación a distancia a todos los niños de las escuelas públicas del estado de Jalisco, ¿no? Ahora particularmente se volvió todavía más importante este proyecto.
Dime una cosa, ¿Vestel es una filial de Televisa?
Sí, Vestel es parte del grupo del corporativo de Televisa, como Total Play es de TV Azteca, Megacable es de todo el grupo también de televisión
de Megacable.
De Megacable. Y Telmex, que ahí sí no sé si ellos tengan televisora, como que prácticamente todas las empresas de telecomunicación están correlacionadas tanto en medios como en infraestructura de telecomunicación.
Telmex no, porque se lo prohíbe su título de concesión. Tienen tienen televisión virtual, que es Uno TV, pero su título de concesión se lo prohíbe, pero pues tienen la red celular más grande de México, que es Telcel.
Claro.
Ahora, te preguntaría yo, Hugo, ¿hubo en este contrato algún tipo de cláusula en donde también fuera inmiscuido pauta publicitaria en Televisa?
No, para nada. La realidad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos hablando de empresas de telecomunicaciones, de infraestructura de telecomunicaciones, redes de fibra óptica, y este es un contrato de obra pública, literalmente, de infraestructura, y no tiene nada que ver con los contratos comerciales de las campañas de comunicación que el gobierno tenga. Es otra cancha, pues. Es totalmente disasociado.
A ver, y te lo tengo que preguntar porque una de las cosas que salieron en los últimos días es que la entrevista que dio el gobernador Alfaro el domingo tenía que ver con específicamente ese contrato.
No, por supuesto que no. Insisto, incluso en este contexto, quienes ganaron el consorcio que encabeza Vestel, pues en realidad ellos, es paradójico, ganaron una licitación que le tienen que invertir más de 2,000 millones de pesos ellos, pero también es cierto que se quedan con una infraestructura de fibra óptica que con el nivel de conectividad que no tiene ni, que no va a tener ningún estado del país y quizá de Latinoamérica, y quizá incluso mejor conectados que muchos estados de Estados Unidos, ¿no?
Para explicarlo un poco, a ver, uno de los grandes problemas que hay en México en la telefonía celular es que no se encuentra con la infraestructura, las antenas necesarias. ¿Por qué? Pues porque no alcanza el dinero. En este caso, como es una inversión, por decirlo de alguna manera, entre el gobierno y los particulares, es mucho más fácil llegar a cualquier rincón del estado. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, aunque quisiera diferenciar. El internet de alta velocidad es para toda la comunicación digital que el propio internet soporta. Lo que los privados, entiendo que en su modelo de negocios, pudieran hacer con la parte de infraestructura que ellos se quedan es ampliar su cobertura de antenas para sus servicios de telefonía celular, pero eso está disasociado a la infraestructura pública. La nuestra está enfocada a, insisto, conectar todas las escuelas del estado, todos los centros de salud, centros culturales, centros de innovación, infraestructura de seguridad pública y sitios públicos, edificios de gobierno, ¿no?
A ver, entonces, el internet sería para ustedes, pero la misma estructura de fibra óptica, ¿podrían poner ellos antenas, por ejemplo, para este nuevo sistema de Easy de celulares para que puedan ser competitivos?
Así es. Imagínate, y tú seguramente conoces bien del tema, pero lo digo al auditorio, el cable de la fibra óptica trae, depende, 70 y tantos o 90 y tantos hilos. El gobierno del estado necesita 6 hilos, y esos 6 hilos quedan como infraestructura propiedad del estado. El resto de los hilos quedan en la empresa privada, que podrá usar para fortalecer su radiocomunicación para telefonía celular, o también sus servicios de internet domiciliarios, donde tienes paquetes de canales, internet, telefonía, etcétera, ¿no?
Si lo hiciera solo la empresa privada o el gobierno, le saldría en el doble.
Saldrían 4,000, 4,500 millones de pesos, exactamente. Y tendrías infraestructura sobrada, porque te pongo ese ejemplo. Nosotros utilizamos una parte de los hilos. Ellos también utilizarán una parte de los hilos, pero ellos lo que les queda es, me imagino, un horizonte de infraestructura que podrán seguir explotando en los próximos 10, 15 o 20 años sin tener que volver a tirar un nuevo cable de fibra óptica, ¿no?
Me dices que esta red Jalisco comienza a andar el próximo agosto en la zona más cercana del centro de Guadalajara.
Vamos a conectar, por el nivel de avance, aquí tengo el panel de control de obra pública que me pedí que me lo compartieran para la entrevista. En el nivel de avance que tenemos aquí, estaríamos teniendo las primeras interconexiones en el área metropolitana de Guadalajara y en dos regiones, la región Ciénega, que es alrededor de la zona de La Barca, Ocotlán, Jamay, Poncitlán, y la región que le llamamos Valles, que es la mezcla de la zona agavera y la región esta de Tequila, Etzatlán, Agualulco, etcétera. Esas dos regiones más el área metropolitana, este año, entre agosto y septiembre, octubre, tendríamos las primeras conexiones, y el resto de las regiones del estado irán avanzando durante lo que resta del año y principios del 2021.
Tú dime una cosa, Hugo, para 2024, que acabe el gobierno de Enrique Alfaro, ¿va a estar la red Jalisco completa?
Sí, ese es un buen dato, no lo había mencionado. Todo este contrato incluye una póliza de mantenimiento al 100% compartido entre los privados y el gobierno, para que hasta el último día de la administración, en 2024, esté todo en perfectas condiciones. ¿Qué haríamos en ese entonces? Nosotros hacer un paquete de operación y mantenimiento para entregárselo a la siguiente administración, y que ellos tengan todos los manuales y toda la claridad de operación para que no dejen caer este proyecto, pues que la inversión es muy, muy importante, así como su beneficio social, pero también pues la siguiente administración tendrá que cuidarlo. Lo bueno es que este tipo de cosas se absorben, por decirlo de alguna manera, en la propia sociedad, y pues la gente ya no va a permitir que le quiten su internet de alta velocidad en todo su sistema educativo y de salud, ¿no?
Pues ojalá, o sea, porque como bien lo dices, si existiera esto desde antes, habría solucionado un montón de problemas, no solo en Jalisco, sino en todo el país, en un momento en donde se necesita, por un lado, como bien lo mencionas, la parte educativa, pero también la parte de salud, que está en caos en todo México.
Así es, así es.
Hugo Luna, jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, te agradezco enormemente que hayas tomado esta llamada hoy miércoles.
Muchas gracias nuevamente, Gonzalo. Un saludo a todo tu auditorio.
Gracias, buenos días. A ver, y era cuestión de hacer una llamada, nomás para revisar qué era Red Jalisco antes de irse con la batea de babas de los contratos que se encuentran. Una cosa es encontrar las cosas en transparencia y otra, entenderlas. Y sí creo que hay muchas veces, les digo, que se lleva agua al molino. Entonces, nomás para que lo revisen. Miren, agua al molino. El senador José Ramón Enríquez renunció a Movimiento Ciudadano y se fue a Morena porque les prometieron la candidatura a la gubernatura de Durango. ¿Qué logra esto? Logra que se dé la mayoría necesaria en la comisión permanente para poder llamar a sesiones y poder modificar la constitución. ¿Qué quiere el presidente López Obrador hoy que se bonza de la comisión permanente a aprobar un periodo extraordinario de sesiones? pues reformar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Y si se reforma esta ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, pues en una de esas se podría abrir la puerta a que su Afore, sí, la Afore que tiene usted hoy, adiós, la pueda tomar el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que todo el sistema de Afores es un desbarajuste y que al final de su vida profesional no le va a alcanzar el dinero por cómo es el sistema de Afores. Y en parte tiene razón el gobierno. Las Afores nunca van a dar para que usted viva como hasta el último día que trabajó. Pero el chiste es que el dinero que ya tiene hoy usted en la Afore lo necesita con urgencia el gobierno. Entonces, como lo necesita con urgencia el gobierno, lo que van a hacer, pues, literal, es quitárselo. Y eso, pues, no necesariamente es la parte más bonita. Si realmente es como se ha filtrado. Pero de que tienen prisa, tienen prisa. Tan es así que se llevaron a un senador de Movimiento Ciudadano. Lo que no está claro es si se llevaron al senador con todo y puesto o si el puesto es de Movimiento Ciudadano. Eso lo sabremos, pues, en unos cuantos días. Si fuera así, el puesto se lo quedaría Verónica Delgadillo. Bueno, unos días tendría que saberse hoy. Vamos a ver hacia dónde transita esto. Pero no crean ustedes que está padre, ¿eh? A todo lo contrario, está bastante complicada la situación. Y por eso, pues, la distracción del BOA y el no BOA, y si la oposición se junta para hacer un bloque en contra de Morena, que no tendría que ser una distracción. Si fuera real todo lo que se presentó el día de ayer, no sería un delito. Y si el presidente dice, se definan, perdón, pero tampoco es obligación a partir de lo que diga el presidente, pues por eso se está en oposición al presidente. Porque se dicen cosas y hace cosas que no tendrían que ver con la democracia, como es específicamente. Entonces, si así, esa es la distracción hacia cosas que están pasando con mayor urgencia en este momento. Y que yo les pido a los que oyen este programa de radio y esta estación, que le pongan mucha atención, por si lo quieren apoyar o por si quieren estar en contra, pero que lo sepan. Al final de cuentas, de esto se trata, que lo sepan ustedes. Se van a quedar con Miguel Solís, gran programa el de Miguel ayer en un homenaje a Pau Donés. Después viene Betina, Pablo, Yair, Luis Gerardo y Hugo Tenorio el día de hoy en esta estación de radio que se llama
Rock 101.
Se escuchó bajito, ¿verdad? A ver, otra vez, por favor.
Rock 101.
Muy bien, a las 9:52. Me voy con esto. Gracias por haber sintonizado este programa de radio y a este locutor. Tengan un gran día. Tengan un gran miércoles.
Esto es Real con Gonzalo Oliveros.